rompecabezas.
Primera zona.
Bueno, las 12.35 minutos de este mediodía, en este viernes 10 de febrero del 2017 aquí en Montevideo, nublado, pero se va a despejar un poquitito en la tarde según la gente de Weather Channel, quizá a partir de las 4 de esta jornada, las 4 de la tarde, las 16 horas. Para mañana sábado, bueno, ya escuchaban a Carlos compartiendo información de Vázquez Melo y de algunos otros meteorólogos de estas jornadas que vienen. Sábado con tormentas, domingo con lluvias, lunes con tormentas, martes con lluvias, y bueno, pueden ocurrir, ya lo dijo el INUMED también, ¿eh?, algunos eventos. Así que, qué raro todo esto, me parezco como una película del futuro, ¿no?
Claro, pero
tiene que decir, ojo, porque pueden ocurrir algunos eventos.
Bueno, vos viste el informativo del futuro que redactó originalmente Woody, Eduardo Gudinas, y que leyó Enzo maravillosamente.
Maravilloso, la verdad.
Y
bueno, es así, ¿no?
Y es así.
Es una locura.
Es así, ¿no? Incluso lo hablamos mucho con Eduardo en la preparación de ese espacio.
No, genial, la verdad.
¿Y cómo sería? ¿Qué pasaría? ¿Dónde estaría el agua dentro de...? Ahora no me acuerdo, creo que eran 30 años lo que habíamos marcado. Y realmente, ¿no?
No, terrible. Bueno, hay que cuidarse de posibles eventos en este fin de semana. Ya escucharon las características, el litoral, el sur del país. Yo leía hoy que crece 27 kilómetros la gran grieta de la Antártida, que está ubicada en la barrera de hielo Larsen C. Es una grieta que ya tiene una extensión de 175 kilómetros. Los científicos están preocupados por los rápidos cambios geográficos en estos últimos dos meses y dicen que pende de un hilo, en realidad se va a soltar. Es una masa muy grande de hielo, que además va a dejar correr agua detrás y parece que podría elevar el nivel de las aguas en 10 centímetros. Esto va a acontecer ahora, de aquí a poco.
Es mucho eso, y además estamos hablando de una gran masa de hielo que no sé si quedará o no a la deriva, pero es muy probable, si no está prendido a nada, que quede a la deriva. Por algo se está soltando, ¿no?
Está a tan solo 32 kilómetros de desprenderse completamente del hielo y además convertirse en el iceberg más grande registrado en la historia. Va a tener 5.000 kilómetros cuadrados.
¡Pah!
5.000 kilómetros cuadrados, exactamente.
Es un país.
Exactamente, y está realmente pende de un hilo. Esto va a ocurrir en los próximos meses, muy, muy pronto, y va a aumentar el nivel de las aguas en 10 centímetros. Hay una foto, además, espeluznante de lo que es la grieta, y hay agua, ¿no? Mucha agua allí. La verdad que es increíble todo lo que está pasando. Pero bueno, es parte del mundo que tenemos. Amigos, ya en la información local, en el marco de su visita local e internacional, porque en el marco de su visita a Alemania, el presidente Tabaré Vázquez visitó la Cámara de Comercio en un evento centrado en las posibilidades de inversión en infraestructura en nuestro país. Al mediodía, el presidente Vázquez almorzó con el Senado de Hamburgo, algo que a vos te sonaba maravilloso.
Pero
¿no?
Almorzó con el Senado de Hamburgo. ¿Qué habrán comido? Me pregunto yo. Digo, o sea, si comieron panchos estamos todos locos. Sí, digo, claro. Lo natural es que allí hubieran comido hamburguesas, evidentemente, ¿no?
Bueno, le llamó la atención este párrafo, pero es cierto. Al mediodía el presidente Vázquez almorzó con el Senado de Hamburgo y mantendrá una audiencia privada con el primer alcalde y presidente de ese cuerpo legislativo local, Olaf Scholz. En la tarde, la ministra de Industria, Carolina Cose, su par de transporte, Víctor Rossi, visitarán el puerto de Hamburgo y participarán, junto a las autoridades de la Administración Nacional de Puertos, de un encuentro sobre infraestructura portuaria. Mañana será el último día en Alemania de Vázquez, donde el ministro Rossi y la ministra de Vivienda, Eneida de León, tienen previsto una visita a los astilleros Larsen, Antiguanen, Blom and Voss. Puede estar dicho pésimamente porque no sé alemán, realmente. Pero bueno, van a estar allí en los astilleros.
Las disculpas a todos los alemanes que ponen. Se sentido insultados,
favor.
O capaz que insultados realmente,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Y el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo este viernes durante una disertación en la Cámara de Comercio de Hamburgo que hay indicios de que 2017 será un mejor año que 2016 en materia de crecimiento económico para el país. Hay indicios, ¿no? Es como una prospección que está haciendo.
Sí.
¿No? Son indicios. De pronto no se encuentra nada.
Es que en esta gira se juega una buena parte del partido, ¿eh?
Ojalá, yo la verdad que no la veo por ningún lado. Lo que decíamos, ¿no? La preocupación de una Unión Europea que se desprende, que se deshace, el Brexit que ya ha comenzado, Hay muchos problemas con los migrantes, hay problemas de nacionalismo, Francia que está a la lista de un posible retiro también de la Unión Europea, analistas que constantemente están tirando artículos de opinión en ese sentido, muy difícil la situación, pero bueno, allí está la delegación uruguaya tratando de abrirse paso en medio de todos estos problemas.
Claro, el tema es que Uruguay es tan pequeño en escala que una inversión de una sola empresa, como puede ser el caso de UPM, sí, cambia la suerte directamente. Sí, sí. Sí, de acá, lo hablábamos ayer con Marcelo Cafera, de acá a unos años, una inversión del porte de UPM con las inversiones conexas que se necesitan para que ocurra lo de UPM, realmente te cambian los números.
Sí, sí, tal cual. Bueno, Astori señaló que los vecinos, esto en referencia a Argentina y Brasil, tienen dificultades de las que Uruguay se ha desacoplado, diferenciándose, y que por este motivo el país nunca dejó de crecer. Y les puedo asegurar, dijo Astori, ante los empresarios alemanes, que las cosas en el segundo semestre del año pasado empezaron a mejorar. Bueno, está bien.
Los alemanes anunciaron que van a seguir comprando carne uruguaya, sí, lo cual para los exportadores de carne es muy bueno.
Bueno, y es muy optimista Astori, que, en fin, demasiado optimista me parece con respecto a la situación económica del país, aunque claro, los números le dan, vino el tarifazo, de alguna manera se acomodaron las cuentas. Claro, yo lo entiendo su punto de vista, pero a los uruguayos no nos va mejor, hay que decirlo claramente, ¿no? El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, estuvo aquí en la mañana del Espectador y dijo que Gonzalo Mujica debe devolver su banca. En alusión a la pérdida del voto 50, Miranda declaró: la ciudadanía votó mayoría absoluta, esa es una decisión del soberano, el cuerpo electoral le dio 50 diputados y punto. Miranda aseguró que Gonzalo Mujica debería dejar la banca. Acá hay una discusión sobre qué es lo que la gente vota y a quién pertenece la banca, agregó Miranda, a quien ya escuchamos.
Cuerpo electoral le dio 50 diputados, punto. Entonces yo creo que quitar esa mayoría absoluta al partido de gobierno es de alguna manera apartarse del lineamiento que señaló el cuerpo electoral. Ahora, la perdió el frente. A ver, yo creo que sí, que por supuesto uno tiene que decir, cometemos errores en la capacidad de cohesión de nuestras bancadas. Eso es un tema cierto.
La y eso es parte de una autocrítica.
Pero por supuesto, el clima de relacionamiento entre nuestros propios compañeros para mí es una de las preocupaciones centrales. Yo no digo que si esto es una batalla campanina por el estilo, pero efectivamente tenemos situaciones donde uno dice, pero estamos hablando entre compañeros. No debería ser este el nivel de diálogo que tenemos. Entonces, eso es un hecho real. Ahora, juegan otros factores, ¿no? Yo le decía al diputado Gonzalo Mujica, que yo tengo una muy buena relación, incluso después que dejó los cuadros orgánicos del Frente Amplio.
¿Tendría que dejar la banca, en su opinión?
Yo creo que sí. Y lo he hablado con Mujica. Yo creo que sí.
Bien, ahí estaba Javier Miranda diciendo esto con respecto a Mujica. El presidente del Frente Amplio admitió además que la fuerza política está dividida por la situación en Venezuela. Hay sectores que apoyan calurosamente al gobierno actual de Venezuela y hay quienes lo rechazan, dijo Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, en la mañana del Espectador en esta jornada.
La situación política en Venezuela es una situación preocupante, pero sin duda. El presidente Mujica lo dijo en su momento: a mí no me gustan los presos políticos. Y ahí tengo un problema de base, ¿sí? Y creo que ahí hay centros de discusión. Yo he pedido información, podría, a organizaciones no gubernamentales. A Lavín y Virit le dije concretamente: tráigame una lista de las personas privadas de libertad que usted entiende que son presos políticos. Yo me voy a ocupar, por lo menos, de averiguar, porque yo conozco esta historia de los presos políticos y la denuncia de los presos políticos. La viví en este país denunciando la existencia de presos políticos, ¿no? Y recibí del otro lado lo mismo: no, estos son unas viejas locas, o no tiene importancia. O sea, realmente, no recibí lista.
Ahí me preocupa cómo hacemos.
Esa fue la pregunta que le hicieron ayer a Vázquez. Y Vázquez contesta que no podía contestar otra cosa. ¿Qué va a contestar el presidente? ¿Mantenemos relaciones diplomáticas con Venezuela? ¿A usted le parece que el presidente de la República va a decir, aunque lo pensara, que no sé lo que piensa Vázquez, francamente, que va a decir que no, que es una dictadura, que es un régimen despótico? Y mañana tienen que romper relaciones diplomáticas con Venezuela. No lo va a hacer.
Bueno, es una honestidad brutal, ¿no? Porque significa que si hay dictadura le da para adelante porque mantenemos relaciones.
Sí.
Esa es la lectura que uno debe hacer, ¿no?
Claro,
¿no?
Y además...
Tremendo, ¿no?
Mide con distinta vara también otras cosas, Miranda, porque históricamente el Frente Amplio, ha tenido mucho trasiego de legisladores de otros partidos hacia el Frente Amplio.
Bueno, no tiene que hablar.
Y eso la banca siempre ha quedado, en el partido de gobierno, en el caso de Mujica quedó independiente, por ejemplo.
Y otra cosa que extraña, Juan, es que el sinceramiento siempre cae después que el de la gente, ¿no? Y, o sea, cuando ya todos estamos hablando de lo que está pasando en Venezuela, ahí el Frente Amplio tenía una visión única, hay excepciones muy pequeñas, pero había una visión única. Ya ahora admite que están divididos.
Sí,
nada,
sí.
Una cosa de la política, lo que decimos siempre del tema del bordado, ¿no? Digo que uno ve una cara, pero no ve lo que está pasando detrás. Y pasan cosas detrás, y estas son las cosas que reafirman que pasan cosas detrás, ¿no? En fin, la presencia de Miranda hoy, el presidente del Frente Amplio, en la mañana del Espectador, que ha dado para comentar. Y bueno, esto es terrible, ¿no? 8 personas murieron en un siniestro en la Ruta 1, fue a la altura del kilómetro 48, cuando 5 delincuentes ingresaron a contramano por la ruta, huyendo de la policía, y chocaron de frente contra otro vehículo. Ocurrió sobre las 2:40 de esta madrugada, cuando un vehículo que venía siendo perseguido por la policía tomó la ruta 1 a contramano, como les decíamos, a causa del siniestro. Los 4 ocupantes del vehículo argentino, 2 mayores y 2 menores, murieron en el lugar. Producto del choque fallecieron también 4 de los 5 asaltantes. El que sobrevivió fue internado con politraumatismos en San José. En declaraciones a la mañana del Espectador, el vocero de Policía Nacional de Tránsito, Fernando Caballero, explicó cuál fue el recorrido de los delincuentes que generaron el trágico choque.
Toman ruta 1 vieja hacia Montevideo y al llegar con la intersección con ruta 1 nueva, en vez de hacer la rotonda y tomar la senda que viene hacia Montevideo por ruta 1 nueva, toman a contramano por la senda que viene de Colonia, o sea, de Montevideo hacia Colonia. Hacen 2 kilómetros aproximadamente a contramano y, bueno, colisionan frontalmente contra un auto argentino.
Las fotos son tremendas, ¿no?
Tremendo.
Estamos observando hoy, la verdad que una cosa increíble.
Mirá, tuve la oportunidad durante buena parte de mi carrera de cubrir policiales. Buena parte, no, una parte de mi carrera, sí. Cubrir policiales. Y realmente es uno de los accidentes de choques frontales donde vi más afectado un vehículo. Todo la parte del motor está dentro del habitáculo. El habitáculo está comprimido. Claro. Digamos que la única parte que más o menos se parece a un auto es la valija del auto.
Terrible.
El resto está totalmente comprimido.
Bueno, antes de irnos a pausa, futbolistas del medio local marcharon este jueves de noche por la calle Rivera hasta la sede del Sindicato de Jugadores, que es la Mutual, para reclamar la renuncia de la directiva en un conflicto que ya lleva muchas jornadas. Los jugadores están alineados con los de la Selección Nacional, que reclaman negociar directamente sus derechos de imagen y no aceptan más intermediarios. En una proclama leída en la calle, reclamaron por sus trabajos y exigieron transparencia en el fútbol uruguayo. Agustín Lucas, que es vocero de la movilización, volvió a denunciar irregularidades cometidas por la directiva que preside Enrique Sarabia, de quien han pedido incluso que decline, ¿verdad?, que se vaya. Vamos a estar en este tema seguramente en los próximos días, porque bueno, ya tiene larga data y es un conflicto que está completamente abierto.
Sí, el próximo jueves específicamente estará Agustín Lucas aquí en Rompecabezas.
Ok, bueno, pero vamos a escucharlo ahora, Agustín Lucas, con sus declaraciones a propósito de la instancia de la jornada de ayer, de este conflicto, y tomamos la pausa.
Los futbolistas asociados a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y ante las irregularidades cometidas por la comisión directiva exponemos. 1. De acuerdo a nuestro estatuto, hoy jueves 9 de febrero de 2017 debía celebrarse la Asamblea General Extraordinaria que solicitamos el pasado 11 de enero. El artículo 23, literal D, es claro, 30 días que se cumplen hoy. 2. No nos sentimos representados con la gestión de la comisión directiva. 3. Nuestra voz no es escuchada por la comisión directiva, ya que nos hemos manifestado en forma contundente, solicitando formalmente su paso al costado. 4. La respuesta que tuvimos de la directiva ante la solicitud de asamblea fue el de desconocer nuestros legítimos derechos como asociados, convocando con irregularidades tanto en el orden del día como en el plazo. 5. Es por ello que, habiendo agotado los mecanismos estatutarios y ante la falta de garantías, decidimos plantear nuestro reclamo ante el organismo del Estado competente para estos casos. 6. No tenemos ansias de poder, sino la férrea convicción de que por este camino vamos a lograr la profesionalización y dignificación del fútbol uruguayo.
Bueno, seguimos adelante, faltan 5 minutos para las 13 horas de este viernes 10 de febrero, 24 grados la temperatura ahora aquí en Montevideo, 25 la máxima de esta jornada, 21 la mínima, parece que el sol aparecería un poquitito a partir de las 4 de la tarde según The Weather Channel, tormentas para este sábado y domingo con precipitaciones, con la ocurrencia de eventos que esperemos que no sean tan graves como los anteriores que hemos vivido y seguimos viviendo, como dice Juan, más o menos cada 4 o 5 semanas.
Sí,
y a veces menos también, si comparamos con lo que pasó anterior, hace poco días, pero bueno.
Y bueno, capaz que es una cuestión del momento del año. El INUMET está anunciando tormentas y lluvias para estas horas, también coincidiendo en el pronóstico. pero no emite ningún tipo de alerta.
Ok, o sea, habrá que esperar y seguir atentamente.
Tal vez sean
dos partes.
Tormentas normales.
Sí, puede ser, ojalá, ojalá, ¿no? No estaría nada mal, ¿eh? Bueno, sábado y domingo, lunes y martes también, tormentas y lluvias, miércoles y jueves con sol, y el otro fin de semana parece que también con lluvias y tormentas que arrancan el viernes y culminan el domingo, incluido según el pronóstico de Weather Channel, avanzado, ahora extendido para las próximas jornadas. Y el directorio de ANCAP resolvió ayer por 4-1 ratificar un preacuerdo que había sido suscrito en el Ministerio de Trabajo la semana pasada y se comprometió a mantener operativas sus plantas de cemento y a realizar un llamado interno solamente para funcionarios de la empresa pública para incrementar en 43 personas la plantilla de la división Portland, que en la última década perdió más de $200 millones. Un preacuerdo se había firmado luego de que el sindicato de ANCAP amenazara con un paro general de 24 horas que hubiese afectado a la refinería de La Teja. Los cuatro directores oficialistas votaron a favor. El representante blanco, Diego Labat, votó en contra porque entiende que no tiene sentido agregar costos, según pudo saber El País. A su vez, el directorio se comprometió a presentar hoy unas denominadas líneas estratégicas en las que se compromete a obtener eficiencias operativas, a reducir costos y a mantener todas las plantas operativas. Sin embargo, en el documento no se comprometerán montos de inversión ni se profundizarán en la explicación, ¿verdad?, de las medidas que se adoptarían. El director nacionalista en ANCAP, Diego Labat, dijo a El Espectador que lo que debería hacer la empresa es empezar por bajar costos y no subir para después bajar.
Lo que va a hacer es ratificar el acta que se había firmado con el Ministerio de Trabajo, donde se incluía 43 llamados internos. Yo no acompañé la ratificación del acta porque mi opinión es que esto nos comprometía a mayor gasto y, bueno, entiendo que en el Portland no se puede hacer mayor gasto. El plan no está todavía puesto arriba de la mesa. Acá hay que empezar por bajar, no subir para después bajar. Por eso mi posición, pero creo que ahí tuvo el centro de la cosa. Bueno, y esperemos en los próximos semanas, bueno, que aparezcan medidas para ir reestructurando el negocio.
Bueno, así están las cosas. Seguiremos hablando de ANCAP porque ha sido tema y será tema nuestro de cada día, ¿no? Y durante 2016 la Intendencia de Montevideo debió multiplicar por 3.5 veces los recursos destinados a acontecimientos de emergencia en cuanto al arbolado. Silvana Pisano, que es la directora de acondicionamiento urbano de la comuna, le dijo al Observador que mientras el gasto previsto para todo el año era de $140.000 a valores actuales, finalmente se terminó gastando por las tormentas casi $500.000. O sea, observen ustedes el incremento por 3, ¿no? Se triplicó. Increíble, ¿no? Increíble.
Ayer nos decía Cafera, tenemos que los economistas expertos en medio ambiente tenemos que calcular, por ejemplo, cuánto cuestan las cianobacterias que no te dejan bañarte en la playa, por ejemplo.
Sí,
ese hecho es un costo.
Y mirá esto, ¿no?
Y casi esto es
más
súper concreto.
Más que se triplicó
acá
todavía.
Queda clarísimo,
¿no? De 140 mil dólares saltó a casi $500.000. Bueno, al gasto en arbolado se suman $11.196 que fueron invertidos en las reparaciones de semáforos y otros $3.000 destinados a la reparación de carteles de tránsito. Además de aumentar el presupuesto, la frecuencia de los fenómenos climáticos hacen pensar a las autoridades en nuevos planes de manejo del arbolado, porque la verdad,
bonsáis.
Es lo que decían, sí, sacarlo.
Sí, vamos,
para
bonsáis.
Es terrible. De acuerdo a un estudio de la Intendencia realizado en 2015, son entre 2.500 y 4.000 los árboles en riesgo en toda la ciudad, lo que representa el 1,5% de los existentes. Sin embargo, en la última tormenta cayeron ramas sanas, por lo que se deben revisar incluso los criterios de cuidado de los árboles, afirmó el intendente.
Yo te comentaba que pasaba el otro día por cerca de mi casa, por la calle La Gaceta.
Sí.
No, perdón, La Gaceta, digo
la
bien.
Gaceta.
Y que hacía días que no pasaba por esa cuadra en particular, allí cerca de la calle de Muñoz, y el viento del otro día torció un árbol como si fuera una ramita. Estaba increíble. Absolutamente desgajado y desflecado, increíble.
La verdad que sí. Bueno, aguardemos este fin de semana y ojalá que, pese a que ya se está hablando de posibles eventos, sean estos no tan fuertes, no tan intensos como los que hemos vivido hace tan solo una semana atrás. La Asociación de Promotores Privados de la Construcción criticó las modificaciones que el gobierno introducirá en la reglamentación de la Ley de Vivienda de Interés Social. Un decreto del Poder Ejecutivo establece cambios en los beneficios tributarios que se otorgan a las unidades que son adquiridas por inversores para volcar al mercado de arrendamientos. En su artículo 8, el decreto determina que aquellos inversores que adquieran viviendas para luego ofrecerlas en alquiler podrán exonerar el 100% del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, y del impuesto también a las rentas de las actividades económicas, conocido por sus siglas como IRAE, siempre que el precio del arriendo durante la vigencia del contrato sea igual o inferior a los precios máximos que determine el Ministerio de Vivienda en conformidad con el Ministerio de Economía. Eso dependerá del área de promoción en que se encuentre la vivienda. En los casos que supere ese límite, el beneficio se reduce a 40% de las rentas generadas, según establece el decreto. El periodo de exoneración se mantiene para el ejercicio en que finalice la obra y los nueve siguientes.
¿No? Sí, los nueve años siguientes.
Los nueve años siguientes, ok. Estamos bastante preocupados. En este momento, más del 50% de las ventas son para inversores que las vuelcan al mercado de alquiler y ahora les están cambiando el beneficio, dijo el observador, el presidente de APCU, Eduardo Steffen. Según dijo, lo mejor que le puede pasar al mercado de arrendamientos es que se vuelquen mucho más viviendas para ampliar la oferta, pero con la medida lo que van a lograr, según su opinión, es que se vuelquen menos. Aquí hay conflicto en puerta, ¿no? Pero bueno, estaremos hablando de eso. Antes de ir al perdón, flash deportivo, ya en breve les comentamos esto, que lo vamos a dejar posteado en forma íntegra. La Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES Montevideo, denunció a través de su página web el caso de un joven que el año pasado estaba en sexto de escuela, concurrió 65 días a clase y faltó 124, pero igual lo pasaron a primero de liceo. Bueno, ya de esto ya estamos cansados. Ustedes ya saben lo que hemos hablado y lo seguiremos hablando igual de la educación, pero cansa, ¿no? Cansa entender comentarios de la ministra de Cultura, de Educación y Cultura, cuando ocurren cosas que no es el único caso, seguramente.
No, la propia Irupé Bucetti, sí, claro, de primaria, claro, el 2 de enero dijo, a los 15 ya no pueden estar en la escuela y los tenemos que pasar al liceo. Claro. O sea, es el llamado pase social que denuncia el sindicato de secundaria.
Muy bien, nos vamos a la pausa, la información deportiva y volvemos luego.